Te voy a pedir que abras tu Biblia en Efesios capítulo 6, que hoy vamos a concluir, es muy corto, pero hay otras cosas que necesitamos también a la luz de lo que hemos visto en Efesios hasta ahora y sobre todo ya viendo eso de la mentalidad de guerra en capítulo 6, tomando toda la armadura de Dios, fortaleciéndonos en el Señor y en el poder de su fuerza, versículo 10. Y lo que está dejando así, a la luz de todo lo demás en Efesios, nos están quedando solo dos opciones. O me fortalezco en Dios o me la rifo solo. No hay una tercera opción. O sea, no hay otra fortaleza, no hay otro poder. Entonces, o me fortalezco en el Señor, en el poder de su fuerza, o me la estoy rifando solo. Ahora tú, dime, ¿cómo está la cosa? Entonces dice, ok, entonces vístete de toda la armadura de Dios y no nos gusta porque somos bien pacifistas y somos bien buena onda y no queremos así. Sí, quedó claro hace 8 días, no escogimos esto, no, el conflicto no es nuestro, la batalla es del Señor y vamos entre los pies en el conflicto, pero porque Dios nos hizo a su imagen y semejanza, entonces estamos involucrados por llevar su imagen. Hay una maligna voluntad en el mundo operando para desfigurar y, si es posible, borrar la imagen de Dios. Y todo lo que estamos viendo en el mundo hoy refleja esa controversia y ese combate. Entonces, quieres o no, quiero o no, estamos involucrados y necesitamos también fortalecernos y estar listos y saber lo que pasa. Entonces, una de las cosas en esto es, entonces llega en versículo 18, después de poner toda la armadura, hay una arma más. Dice versículo 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos, no a todos los santos. Entonces, en el transcurso de 20 siglos, como que se hizo una transferencia de concepto de ciertas personas que viven, por ejemplo, viven en su vida todas las realidades y verdades en Efesios, por ejemplo. Entonces, al rato dice, este sí es un santo, porque Pablo escribe a los santos y fieles o los santos y creyentes en Éfeso. Entonces escribe esta carta y así entonces, pero nosotros empezamos a decir, no, pues ese sí es un santo, ese sí es americanista, mira, hasta duerme con la camiseta, su perro, hasta le peluquea. O sea, dice, ok, ese sí es un creyente, ese sí es un santo, apartado para Dios. Okay, pero lo que la Biblia nos muestra es que es diferente a eso. Somos apartados para Dios, redimidos por la sangre de Jesús, aunque no quieres llevar esa mentalidad contigo todo el día, todos los días, y no estás viviendo con una mentalidad de guerra, que no queríamos eso, pero estamos en medio. No, no, o sea, no queríamos tomar parte en eso. Era mucho ya ser perdonado y ya. Pero aquí estamos y estamos involucrados y todos estamos sintiendo los efectos de este conflicto. Entonces dice, orando en todo tiempo, como hábito, como una conversación que no tiene fin ni casi interrupción de oración y súplica. O sea, realmente pedir y pedir cañón, cosas que hacen falta, súplica en el Espíritu, guiado por Él, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Todos necesitan oración, todos necesitan ayuda. Después del primer servicio se me acerca una señora que he visto aquí todos los domingos, no, ni sabía su nombre, porque así es la cosa aquí conmigo. Entonces, pero la veo, la ubico muy bien y se acerca llorando. Ya verás después por qué. Pero se acerca, dice, mira, yo ando en los tianguis vendiendo y toda la gente se me acerca diario, diario, se me acercan pidiendo oración. De todo tipo, todo lo que pasa. Todos saben que soy cristiana y me piden oración. Te pregunto, ya sabes lo que te iba a preguntar, mejor ahí la dejamos. Entonces, y ella no es así flamante y así con un pandero y toda la cosa, simplemente saben que es cristiana. Entonces, llorando, dice, ¿qué hago? Y digo sí, porque como en Isaías 53, dice, varón experimentado en dolores. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, el castigo de nuestra paz estuvo sobre Él. Entonces tú estás quebrantada con el quebranto de tanta gente. Hasta te está enfermando. O sea, estás cargada. O sea, la burra es buena, pero ya, o sea, es mucho peso encima. Entonces tú tienes que echar tus cargas sobre Él. Y a veces vas a tener que simplemente estar ante Dios llorando por todo lo que está pasando. Y haríamos bien en simplemente llorar hoy. Pero vamos a atender a la palabra de Dios y también vamos a orar. Pero entonces Pablo dice, ok, hagan esto porque donde quiera hace falta, donde quiera hay necesidad. La gente está agobiada, la gente está abrumada y aquí estamos también agobiados y abrumados. Entonces, ¿qué hacemos? Pues orar. En Santiago dice, ¿está alguno triste? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo? Que llamen a los ancianos y que oren por él. Entonces Dios te recibe y trata contigo así como estás y aquí sí donde estás, pero no te deja ahí. Y eso es un punto muy importante. En tu agobio, en tu quebranto, en tu incertidumbre, en tu ansiedad y todo eso, Dios lo ve y también le afecta. Varón experimentado en dolores, ciertamente. Ciertamente, y Dios cargó en él la iniquidad de todos nosotros. Entonces sabe el mal que hay en el mundo y el efecto del mal que hay en el mundo. Ok, entonces vamos adelante, dice, y por mí, y así nos quedamos hace 8 días, y por mí, dice Pablo. Entonces tenemos aquí un apóstol, que el típico apóstol que como que se da a conocer de apóstol hoy, no pide oración, sino que Él es a quien tú tienes que acudir. Él da la bendición, no la necesita. Entonces necesitamos como aclarar eso, porque Pablo nos muestra como otra foto y otro perfil de qué es un apóstol, un enviado, un comisionado de parte de Jesucristo. Dice, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Y si tú has intentado, o sea, ya sabes lo que es que se te traba todo, se te olvidan los textos que te conoces desde niño, se revuelve todo que a rato estás diciendo y retiembla en sus centros la tierra y dices, no, eso no. O sea, así pasa. Tu debilidad queda evidente. Tu mortalidad queda evidente y nos da pena y nos incomoda ser débiles y ser expuestos como mortales ante otros mortales. Por eso pestañas y pelucas y tanta cosa. No, eso es muy vulnerable. Pero Jesús estuvo así en la cruz. Muy vulnerable, ¿verdad? Muy expuesto, mortal. Entonces, dice, y por mí, a fin de que al abrir mi boca... Pablo dice, la voy a abrir, que Dios me ayude, porque sí abro mi boca, que a fin de al abrir mi boca, me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo, con valor para hablar, con denuedo el misterio del Evangelio. Entonces, él quiere decir que el Evangelio es algo que se anuncia, pero necesita la persona que habla ayuda de Dios para decir, y necesita el que oye ayuda de Dios para entender. ¿Y cuántos de nosotros aquí a la primera que escuchaste el Evangelio creíste? Y, o sea, sí, pero es que soy bien burro. Pues bienvenido al redil de burros, porque nadie a la primera, casi, pero hay interesantes ejemplos que vamos a escuchar. Pero Pablo como que define su situación. Está en la cárcel escribiendo una carta a los Efesios. Dice, por el cual, por el Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas. Entonces está esposado y encadenado a la pared. Así, un aro, una argolla en la pared y él está así. Entonces es incómodo, ¿no? Y dices, híjole, daría la mitad de mi reino para poder soltarme 5 minutos y rascarme la espalda. porque hay costras por los latigazos. O sea, tienes que pensar lo que es esto. Y este hombre tiene fe, este hombre tiene paz, este hombre tiene gozo. Y a los filipenses, que escribe también desde la cárcel, entonces a los filipenses, al terminando la carta, dice, ah, por cierto, les mandan saludos los del pretorio, que era la guardia imperial. Y como ciudadano romano, Pablo estaba custodiado por el pretorio, la guardia imperial, porque apeló al emperador. Su caso. Entonces, él les estaba evangelizando. Ahora, otra pregunta, y no es para que te incomode, bueno, sí, pero bueno, ni modo, incomódate tantito. ¿Cuánta gente en tu vida sabe que eres cristiano? ¿O eres muy discreto? Mira, todas tus indiscreciones de tu adolescencia ya cambiadas por otras nuevas indiscreciones. El mundo no necesita cristianos discretos, sino atinados. Acuérdate lo que dice en el libro de Daniel, hablando de los últimos tiempos, dice, y la gente correrá de allá para acá, y se aumentará mucho la ciencia, y muchos no entenderán, pero los que entienden harán proezas. Entonces queremos ser entendidos, queremos ubicarnos bien, y tenemos que abrir los ojos y decir, ok, entonces estoy dispuesto a hacer las cosas diferente. Estoy dispuesto a que Dios haga en mí y conmigo cosas que quizás me pongan incómodo a veces, que quizás ponga incómodo a otro. Y ha estado sucediendo y va a estar sucediendo más. Y vamos a escuchar ahorita a Géser. Pero Pablo dice, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Entonces se va despidiendo, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, que probablemente es el que tomó la dictación, porque Pablo está esposado, está preso. Entonces él va diciendo y Tíquico lo va escribiendo, y Tíquico va a llevar esta carta a los efesios, que allá lo lean, porque Pablo obviamente no les puede visitar. Es hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envié a vosotros, o sea, al leer esto, Tíquico ya estaría con los efesios, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Porque luego no creemos. No, Pablo dice que está bien. Sí, pero no lo creo. Ya comió. O sea, si tu abuelita no te cree cuando dices que estás bien. Entonces, paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Y esa frase última, otra vez, ¿qué es lo que tendría que suceder en mi vida para que mi amor para Jesucristo sea inalterable? ¿Qué es lo que tendría que suceder en tu vida? Dice, ay, ¿por qué haces eso? ¿Qué es lo que tendría que suceder en tu vida para que tu amor por Jesucristo sea inalterable? Que nada lo podría afectar. Con eso hablas con algo en la boca, ¿verdad? Y pensando en eso, pero luego vemos lo que habla de Pedro, de gozo inefable y glorioso. No hay palabras. Paz que excede todo entendimiento. Jesús dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo lo da. Por si no te has dado cuenta, no hay paz en Cuernavaca, no hay paz en Morelos, no hay paz en todo México, no hay paz en Culiacán, no hay paz en Tijuana, no hay paz en Cancún, ni en tu rancho hay paz. No hay paz en Venezuela, no hay paz en Bolivia, no hay paz en Brasil, no hay paz en Argentina, no hay paz en Chile, no hay paz en el Líbano, no hay paz en Irak, no hay paz en Irán. Están así, de francotirador, los soldados buscando y matando gente en la calle, en Irán. Y Dios está cumpliendo sus propósitos y hay profecías bíblicas que se están cumpliendo en este momento delante de nuestros ojos. Y dice el ángel a Daniel, y los que entienden harán proezas. Pero dice aquí Pablo, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra voluntades reales, seres inteligentes, invisibles. Y dice, ah, ya vas a empezar con el chamuco. Papá, yo no le digo chamuco, tú le dices chamuco y por eso estás así. Y por eso tu familia está así. Y por eso todo lo que te pasa, porque crees que es broma. Y hablas así. Si se te apareciera, no dirías, ay, hola chamuco. No, estarías perdón, orinado de miedo. O sea, no sabes que esto es aguerrido, no sabes que esto es eterno, que eso es vida y muerte. Entonces tenemos que ser relevantes, tenemos que ser bonitos, tenemos que no ofenderte, porque ¿qué? Ya no vengas. Es vida y muerte. ¿Qué médico que merece su cédula profesional no te daría tu diagnóstico? ¿Qué arquitecto o qué ingeniero dejaría construir un puente que él sabe que se va a caer? ¿Qué, o sea, se pone ahí, arma una protesta, él solito, si sabe que gente va a morir si construyen este puente así? ¿Por qué? Pues que soy ingeniero civil. ¡Ay, no! Y una lana. ¡Ya! No podemos ya así. Y nuestra lucha no es con sangre y carne, no es una ideología política, ni siquiera es un movimiento religioso, no es con experiencias o momentos celestiales que suceden o algo así. Esto tiene milenios que existe. Ahora, ¿cuántos de ustedes han visto un microbio? ¿No? Pero ahí estás con tu cloro y tu Lysol y tus antibióticos y tu mertiolate y todo eso. Pero has visto fotos, has quizás con un microscopio especial puedes ver una bacteria, pero un microbio es una vida real y sí produce efectos, pero no lo puedes ver. Ahora, ¿qué sería un macrobio? Algo que es más grande, pero igual no lo puedes ver, pero sí afecta todo tu entorno. Pero ¿qué mertiolate le pones? Entonces los demonios en la gente veían de lejos a Jesús y gritaban de terror. No nos atormentes antes del tiempo, saben que hay un tiempo para ellos. Entonces dices, híjole, pues que pues ya, me gustaba mejor el Jaime Bautista medio presbiteriano, medio así. O sea, esto es lo que pasa y eso es lo que dice aquí en Efesios 6. Esos son los términos. Y Dios no nos lo dice así. O sea, es que yo no soy de esa doctrina. No, pero fíjate, yo soy de esta Biblia. Discute con el que tú quieres. Pero cuando esto llega a tu puerta, es interesante cómo cambia tu punto de vista. Cuando ya compruebas que hay poder en el nombre de Jesús, que Jesús en verdad resucitó, está vivo, está sentado a la diestra de Dios en las alturas y viene otra vez. Y eso empieza a cambiar cómo ves y cómo vives y cómo encuentras las cosas que suceden. Ahora, la semana pasada fue Géser a Durango, anduvieron en la capital de Durango, y alrededor en el estado con Kill the Noise, con Ryan Reese, como aquí hemos visto en Morelos, pero ahora fueron varios días, muchas escuelas. Géser, por favor, pasa. Y lo que quiero que pongas atención, porque sí incomoda, le incomodó a él. Entonces, pon atención a eso, hay cosas que tú vas a decir, pero no, pero ¿cómo? Sí, y vas a quedar así igual que él. Entonces vamos a escuchar.
Todos los que estamos aquí, estamos en una postura. Porque la Biblia dice, o estás con Dios o estás contra Dios. Entonces, si tú estás viviendo una religión y realmente no estás teniendo una relación con Jesús y no estás siendo guiado por el Espíritu, estás de un lado, pero no es el lado ganador. Y el otro lado es una relación con Jesús y lleno del Espíritu Santo. Y entonces, te quiero resumir algunas de las cosas que vi en estos días. Te digo, fuimos a 20 escuelas, guerra espiritual, Satanás con todo. Satanás dice en la Biblia que no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y, o sea, las escuelas no es algo exclusivo de Durango. O sea, por eso te estaba diciendo, ellos nos ven a nosotros y dicen que estamos peor. Pero hablándote de las escuelas de Durango, fuimos a una escuela donde el director nos dijo, en este año, en este ciclo escolar que llevamos, que estamos en... para diciembre, o sea, todavía no es el año completo, son 6 meses. Dice, he tenido 40 chicos que se han intentado suicidar. 40, en una sola escuela. Íbamos a ir a 4 centros de rehabilitación, me parece que el viernes. Antes de ir a los centros de rehabilitación, íbamos a ir a una escuela. Cuando vamos camino hacia la escuela, le hablan por teléfono al director de los centros de rehabilitación, uno de los cárteles, para decirle: me sacas y me vacías todos tus centros de rehabilitación hoy mismo. Y sacó a todos los chavos de los centros de rehabilitación que íbamos a ir en la tarde, los vació por completo. Y ya no pudimos ir, ya no pudimos hablar con esos jóvenes, ¿no? O sea, evidentemente, estás viendo, Dios, o sea, hay una guerra aquí. Una de las cosas que nos habían dicho cuando nosotros llegamos es que nos pidieron de favor que fuéramos a las escuelas, que predicáramos y podíamos orar por la gente, pero solamente podíamos orar desde micrófono en escenario, pero una vez dejando micrófono ya no podíamos acercarnos con los chavos y orar por ellos, y la verdad no les hicimos caso y lo hicimos. Y sucedió. Ahora, si no me conoces, déjame te digo algo. Yo creo que de todos ustedes el más incrédulo soy yo. Y me cuesta mucho trabajo creer cuando Dios está haciendo algo y tengo mil y un razones para decir: eso no es de Dios, es que eso ya se está moviendo hacia otro movimiento, es que le gusta la gente que pasa en el llamado, ni quiere, no le interesa, nada más pasaron porque el amigo pasó, nada más por la foto, lo que sea. Ok, segunda escuela, acuérdate, nos dijeron que no podíamos orar por los chavos abajo, para cuidar lo de los profesores y el director y demás. Se hace el llamado, pasan los jóvenes, oramos para que sean llenos del Espíritu de Dios, y de pronto, hasta adelante, pasa el director de la escuela. Y entonces el director dice: mi rodilla me duele, ¿pueden orar por mí? Que Dios la sane. Todos los chavos están ahí. Y entonces, sí, vamos a orar. Jesús, gracias por el poder sanador, gracias por tu Espíritu Santo. Señor, te pedimos que tú quites el dolor de la rodilla de este hombre, en el nombre de Jesús. La mueve. ¿Dolor? Dice, del 1 al 10, ¿cuánto te duele? Y dice: me dolía un 8, bajó a 5. Dios no hace nada a medias. Vamos a orar. Y que te quite el dolor por completo. Vamos. ¿Cómo estás? No hay dolor. Y de pronto todos los profesores empiezan a hacer una fila. Pueden orar por mí, pueden orar por mí, pueden orar por mí. Creo que fueron como 18 en esa escuela. Algo importante. Cuando hablamos de señales y de milagros, las señales y los milagros siempre tienen que apuntar a Jesús. Entonces, una de las cosas era: ok, Dios, tú sanaste a este director, ahora que este director ore por el siguiente maestro. Y luego Dios sanaba al otro maestro y el maestro ahora tenía que orar por el siguiente maestro. Y de pronto tienes alumnos orando por los maestros, maestros orando por los alumnos, alumnos orando por los directores. Y sanando y sanando y sanando. O sea, y el ataque por un lado. Te puedo contar historias de: fuimos a comer y estamos en un restaurante y de pronto está la que organizó todo en las escuelas, llevó a una de sus amigas porque quería que su amiga escuchara de Jesús. Y entonces la lleva a comer con nosotros, está enfrente de mí y le veo tatuajes en las manos y en los brazos. Y Ryan le dice: oye, esos tatuajes son símbolos egipcios. Y ella sí. Entonces le preguntamos: ¿y de dónde los sacaste? No, bueno, es que he tenido ciertos pactos, pero finalmente las sombras me han dicho que me los ponga. ¿Qué? ¿Cuáles sombras? Sí, estas sombras vienen en las noches cuando estoy dormida. Y me violan. Digo: ok, esto está poniéndose raro, ¿no? Y entonces empezamos a explicarle, porque ella decía que las sombras eran buenas y que las sombras querían su bien. Y entonces empezamos a explicarle acerca de cómo Satanás era Lucifer y era uno de los ángeles más bellos, pero se rebeló y entonces cayó y jaló a muchos de los demonios. Y entonces estamos platicando de eso y empiezo a cuestionar un poco su manera de pensar y de ver. Y de pronto se queda callada, se me queda viendo y me dice: ¿Sabes qué? Cállate ya. No me hables. No quiero que me vuelvas a hablar. Y yo: ¿Qué pasó? Me dice: La energía que tú tienes está chocando con mi energía y me está molestando lo que estamos hablando. No quiero que me vuelvas a hablar. Déjame en paz. Estamos en un restaurante, no íbamos a hacer un show ahí. Entonces le dije: Está bien, ok. Me volteo y una de las chavas con las que íbamos me dice: ¿Todo bien? Porque todo estaba haciendo en español, ella habla inglés y le digo: Creo que esta chica tiene algo allá adentro. Me dice: Sí, desde hace rato estoy sintiendo que está poseída. Y yo: Sí. Ah, te digo que la habían llevado para ser parte o sea, para que estuviera con nosotros y ver si Dios le hablaba, ¿no? Pero no estaba en disposición de escuchar a Dios, estaba en una disposición de seguir en tinieblas. Y de ahí no, nos fuimos a un centro de readaptación para jóvenes y entonces se está predicando el Evangelio, se está diciendo que la sangre de Jesús que fue derramada en la cruz te da perdón de pecados y esta chava está atrás de nosotros bailando como teibolera, porque ella es una teibolera, está bailando atrás de nosotros llamando la atención de todos los chavos para que todos estén viéndola a ella y no la predicación. Y entonces tuvimos que decir: Pues sí, o sea, entiendo que tú quieres que tu amiga sea salva, pero no es el momento, no es la manera. Algo curioso pasaba también, que luego íbamos a escuelas y muchísima gente con dolor de cabeza, muchas migrañas. Y de pronto, ¿qué crees? Orabas por ellos y Señor, si hay algún espíritu o una actividad demoníaca en esta persona, en el nombre de Jesús te pedimos que tú la quites. ¿Y qué crees? ¡Fum! Dolor de cabeza se iba. Ahora, yo para este punto, quizá estaba como muchos de ustedes están ahorita de, no, esto ya se está volviendo muy carismático. Estaba muy incómodo, la verdad. O sea, ya esto de estar orando por la gente y de estar orando en público, y yo decía, y si Dios no quiere sanar a la persona, o sea, ¿qué? Aquí vamos a hacerlo y de pronto no lo va a sanar. Y entonces hablé con el equipo y les dije, estoy muy incómodo con esto, siento que ya estamos así muy Cash Luna o Benny Hinn o algo por el estilo. Pues oramos y determinamos, no. Vamos a hacerlo porque muchos de estos chavos, mucha de la gente que está en estas escuelas son ateos, son agnósticos y los podemos llenar con todos los argumentos. Pero ¿cómo refutan el poder de Dios obrando en su vida? ¿Cómo refutan si de repente uno de sus compañeros que traía un dolor de pronto es sanado y así? Entonces, y fue esto, no. Vamos a orar y vamos casi casi a poner a Dios contra las cuerdas y decir: Señor, tu palabra dice que si nosotros oramos por enfermos, tú los sanas. Y entonces dije: Ok, vamos a hacer eso. Llega el siguiente día, vamos a la escuela, se hace el llamado, pasan los chavos, en primer fila, así hasta adelante, un chavo en silla de ruedas. Oh. Va a querer que oremos por él. Y entonces, pues sí, ya empezamos a orar y maestros pasando y de pronto el chavo así, ¿pueden orar por mí? Sí, lleva un año sin caminar y entonces empezamos a orar por él. Es un chavo de una preparatoria de gobierno de Durango, no lo conocemos, no nos conoce, no nada, estamos orando por él, en el nombre de Jesús te pedimos que de los pies a la cabeza tú restaures cualquier cosa que esté dañada en él. Para. Señor Jesús, más que este hombre camine y empieza a caminar. y sus compañeros y él está dando pasos. Ryan lo está agarrando de la mano. Le digo, Ryan, ya suéltalo. O sea, ya. Empieza a caminar. Nos voltea a ver y nos pregunta, ¿cómo me voy? ¿Caminando o en la silla de ruedas? No sé, o sea, pues tú eres el que, o sea, estás caminando, Dios te sanó. Y sus compañeros así, neta, no podías caminar. Y él así parado, no. En Hechos 2 dice que en los postreros días, dice Dios, que derramará su espíritu sobre toda carne y que sus hijos y sus hijas profetizarán, que los jóvenes van a ver visiones y que los ancianos soñarán sueños, que sobre sus siervos y sus siervas en aquel día derramará de su espíritu y profetizarán y dará prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Es algo que viene en el que dijo el profeta Joel, y dice, y el sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y te estoy hablando, o sea, un grupo de jóvenes, pelos pintados, tatuados, yo cara de maleante, Ryan, pelo largo, así, ¿no? Y de pronto llegamos a escuelas donde no conocíamos a chavos, y de pronto una de las chavas con las que íbamos me decía, Dios me acaba de dar una visión para alguien. ¿Me ayudas? ¿Me traduces? Vamos. Y de pronto está una chava y Dios me acaba de mostrar que tú fuiste abusada. Dios quiere que sepas que eso le rompió el corazón. Empiezan a llorar. Nadie sabía. Nunca le había dicho a nadie. Vamos a Calvary, Durango, con Pastor Jay. Y de pronto se cuenta la historia. Pasa una de las chavas y dice, Dios me dio una visión para la iglesia. En esta visión, Dios puso una imagen de un joven. Este joven está entrando, lo veo como entra a su casa. Y cuando está entrando en su casa, entra a la cocina, abre los cajones de la cocina y no hay comida. Va al refrigerador buscando algo de comer, lo abre y solamente hay cervezas. Veo a este mismo joven yendo a la tienda y robando comida porque no tiene dinero para comer. Y está hablando a toda la iglesia y dice, Dios quiero que sepas, Dios quiere que sepas que no tienes que robar, que la iglesia está puesta para ayudarnos y es tu familia. Y si no tienes que comer, puedes acercarte con el pastor o puedes acercarte con la iglesia y pedirles de comer y la iglesia te va a dar. Y entonces se le pide a toda la iglesia, ¿puedes cerrar los ojos? Toda la iglesia cierra los ojos y pregunta, ¿está este joven aquí? Y un chavo en la primer fila, con toda la vergüenza del mundo, solamente hace así. Y es, ya te vimos. ¿Puedes alzar tu mano un poquito más si realmente eres tú? Chavo la alza. Y Pastor Jake corre y le abraza y el chavo confirma que todo lo que la visión se había dicho era verdad. Vamos a una escuela. O sea, te estoy contando unas, o sea, son cientos de historias. Vamos a una escuela. Se está contando la historia, todos están en la cancha y una de las chavas me dice, ¿me acompañas? Hay una chava en las escaleras sola llorando. Ok, vamos. Entonces vamos a donde está esta chava llorando y le digo, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Qué pasó? Y llore y llore y llore y me dice, creo que alguien, no me acuerdo si su tío o su papá, alguien la había violado o la estaba violando, llevaba un año siendo violada. ¿Qué le dices? Para arriba, todo va a estar bien, no te preocupes. Sí, bueno, es necesario que pasemos por prueba. ¿Qué le dices? O sea, está viviendo eso. Y entonces le dije, ¿me dejarías tocar tu hombro? Quiero orar por ti. Sí. Entonces estoy orando. Y yo jamás había hecho eso en toda mi vida. Pero Dios así... Señor, si tú tienes una imagen, si tú tienes una visión para esta joven de cómo tú la ves o de lo que tú quieres hacer para ella, para su vida, ¿se la puedes mostrar? Yo te dije, soy el más incrédulo. Y entonces estoy orando eso y de pronto la chava que está llorando se queda callada. Le digo, ¿Dios te mostró algo? Solo con los ojos llenos de lágrimas, se tapa la boca y dice, sí, y empieza a llorar más. Digo, ¿qué te mostró? Ahora, este incrédulo pensó, ahorita me va a decir que es una princesa de Dios, una hija del rey. Me dice, Dios me mostró que eso va a terminar. Él se va a encargar. Me vi como adulta, soltera, sirviendo a Dios. Es una chava de una escuela en un municipio de Durango que nunca ha ido a una iglesia y que le está dando una visión súper acorde con lo que leemos en la Biblia. En una de las escuelas, otra chica, estoy platicando con ella y este es su más grande sueño. Hace unos días, hace unas semanas intentó suicidarse por última vez. Y dice, ok, no me morí. Mientras estoy platicando con ella, ella tiene todos los brazos con cortadas. Porque si has escuchado algo acerca del cutting, el cutting es esto que sienten tanto dolor en su corazón que para disminuir ese dolor lo que buscan es provocarse dolor físico porque ese dolor físico les hace olvidar un poquito del dolor emocional. Y entonces está esta chava toda llena de cortadas por todos lados y está y me está contando cuál es su nueva aspiración en la vida. Y es esta. Yo sueño con que uno de los cárteles me tome, me meta como una de sus militares, para que entonces yo pueda ir y pueda personalmente, no que alguien de los cárteles, sino yo personalmente, por mi propia mano, ir y matar a mi papá. Porque mi papá viola a mis hermanos. Y decirle, ok, ya te intentaste matar. ¿Qué pierdes intentando seguir a Dios? Es que tengo mucha ira. ¿Qué pierdes? Ya nada. Oramos y vemos si Dios en este momento, cuando oramos, te llena de su espíritu y te puede dar paz, y te puede dar amor, y te puede dar perdón. ¿Sí? Orar. Y cara cambiada. Y todo eso sin que sea algo raro, ni meterle, ni tener que hacer, voy a dar una visión y ta, 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 ta. No, no, no. Simplemente así, Señor, en el nombre de Jesús. En Marcos. Cuando Jesús resucita, da la gran comisión a sus discípulos y dice, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Eso es lo que dice la Biblia, que si los discípulos de Jesús hacemos, eso es lo que va a suceder. Habíamos ido a un municipio, 3 horas de distancia lejos de Durango, y eran como las 10 de la noche, teníamos que regresar y viajar 3 horas. Entonces, estamos en un estacionamiento y de pronto vemos un pollo loco. Decimos, pues vamos a comprar pollo. Y Nos lo llevamos en el camino, nos lo vamos comiendo. Entramos al pollo loco y empezamos a pedir, todos jugando, o sea, súper natural, no pensando en nada, estás yendo a comprar pollo, o sea. Y de pronto, o sea, estoy terminando porque les estoy traduciendo a todos lo que cada uno quiere, y entonces una de las chavas se pone atrás de mí y me dice: Géser, el Espíritu me dice que profetices. Y yo: ¿qué? Me dice: Géser, profetiza. El Espíritu me está diciendo que profetices. ¿Qué es eso? ¿Cómo haces eso? Y de pronto una de las cajeras me está viendo y me dice: oye, ¿y tú cómo te llamas? Le digo: Géser. ¿Qué significa tu nombre? Y si no sabes qué significa mi nombre significa Jesús es Señor. Y le empiezo a decir: sabes, es un nombre que a mí me avergonzaba mucho, pero Jesús llegó a mi vida y la transformó y Él es el Señor. Y de pronto estoy viendo a todas las cajeras llorando. Y Ryan me dice: ¿qué está pasando? Y le digo: le estoy diciendo mi nombre. Y el Espíritu Santo descendió en este lugar. Y entonces alguien quiere recibir a Jesús y de pronto todas, yo. Y los cocineros empiezan a salir y ellos también. Ahí están las fotos, no los estoy choreando. No era gran elocuencia, no es un gran sermón, no era algo, o sea, no tengo gran capacidad de oratoria, como te podrás dar cuenta, pero el Espíritu de Dios. ¿Y sabes qué es? Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y quiere destruirnos, y quiere destruir tu matrimonio, y quiere destruir a los jóvenes, y quiere destruir a cada cosa. Pero estamos en una batalla y Dios nos ha dado lo necesario para poder enfrentar esa batalla, y nos ha dado su Espíritu, nos ha dado dones. Y entonces salimos de ese lugar, nos subimos a la camioneta y fueron 3 horas de estar orando, todos preguntándonos qué está sucediendo. Y platicando con Ryan, él me pregunta: Géser, ¿crees que Dios me quiera seguir usando así en Estados Unidos o que es solamente algo en México? Y dije: no sé. Tengo la respuesta para eso. Pero lo que sí te puedo decir es que es muy claro lo que Marcos 16 dice y la gran comisión, y que si oramos por los enfermos, y sabes qué, si no pasa nada, al menos estamos obedeciendo lo que nos pidió. Y lo que yo vi en esos días es que hay poder en su nombre. Y lo que es así, y los días que han seguido ya en Cuernavaca, o sea, yo te puedo hablar de cosas que he visto que en estos días Dios ha seguido haciendo, que no se quedó en Durango. Simplemente ayer en Revolución llegó, o sea, llevamos casi 2 meses con todos los sábados un caso de alguien que viene porque se intenta suicidar. Ayer una de las chavas nueva, 5 veces se ha intentado suicidar. De pronto así, oramos, ¿qué onda? ¿Quieres ver si recibes el Espíritu de Dios? Sí, vamos a orar. ¿Ora? ¿Qué pasó? Tengo paz. Y es eso. Lo que yo quiero que se lleven de esto es, ¿sabes? Jesús es el Rey. En su nombre hay poder. Y es real. Y simplemente es una cuestión de decir, ¿esto es real o no es real? ¿Esto es creer o no es creer? Y si sí, ¿qué onda? ¿Y qué onda si Jesús de pronto en todo tu rollo fifí estás en Starbucks y te dice: ora por la persona que está en la fila enfrente de ti? Dices: va, no, ora de rodillas. ¿Lo harías? Jaime. Eso, lo que les puedo decir y lo que quiero que se lleven de esto es: en el nombre de Jesús hay poder y su Espíritu está vigente. Y yo sé que estas cosas pasaban, pero siguen pasando.
En 2 Corintios capítulo 10, Pablo se pone con la necesidad de explicar y defender su apostolado, porque en Corinto estaban cuestionando porque no tenía... no hablaba con sofisticación o era muy directo y muchas cosas. Entonces dice: mira, las armas de nuestra milicia no son carnales, nuestra lucha, como vimos ya en Efesios, no es con sangre y carne. Entonces, obviamente, o sea, matas un microbio con desinfectante. ¿Cómo puedes hacer batalla con algo que no ves? Necesitas igual armas que no se ven. Necesitas también algo que sea eficaz. Por eso Pablo dice, no dejen de orar por mí. Entonces en Santiago dice, ¿está alguno triste? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante salmos. ¿Está alguno enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia que oren por él. Entonces, eso es lo que Dios hace. O sea, en Santiago está diciendo, mira, Dios sale al encuentro a donde tú estás, como tú estés, así como que no entiendas, así como Jesús en la cena de la Pascua, y este es mi cuerpo, esto es mi sangre, y ellos no decidían y no entendían, y Pedro lo iba a negar 3 veces esa noche. Entonces, no estaban bien. Entonces llega Gesser a Durango y dice, bueno, voy a ayudar a este loco, Ryan. Y entonces sube aquí Gesser y trae la gorra al revés y dices, ¿eso cómo lo va a usar Dios si no sabe ni vestirse? Entonces estamos con eso y Ryan no sabe lo que son tijeras y por qué no se corta el pelo. ¿Y qué? O sea, el otro, ¿pero tú qué le dices a la chava con los símbolos egipcios? Dices, ya supe que eso no es de Dios, los tatuajes. No. Si vas a comenzar ahí, mejor cállate y ponte a orar por ella. Pero ¿podrías realmente dialogar con alguien que está en esclavitud? ¿Y tú con qué llave abres su prisión? Entonces tenemos que ver, o sea, esto no es algo que puedes comprar en Home Depot. Hay una llave para... Tienes que conseguir poder de lo alto. Pero ¿sabes qué? Dice en 2 Corintios 10, y tenemos que tratar dos cosas antes de terminar. 2 Corintios 10. El problema con eso... es que si tú estás, por decir, en pueblitos o ranchos, o en algunos barrios, por ejemplo aquí en Cuernavaca, puedes hablar abiertamente de eso y te escuchan. Pero algunos, por tu profesión y donde estás colocado, sirviendo a tu familia, trabajando para llevar una quincena a casa y proveer y todo lo que sea. Entonces, o en tu escuela o algo así. Como que hablas eso y van a decir, ¿qué te dieron ahí en esa rara iglesia donde tú vas? O sea, que cuidado con lo que comas, echan algo en el agua, o sea, empiezan a ver eso. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no se puede hablar abiertamente de Jesucristo? ¿Por qué no? ¿Cuál es el problema? Entonces necesitamos ver eso. Y Pablo dice, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. O sea, tienes que entender lo que pasa. Entonces, nosotros podemos obedecer a Dios en Efesios 6 y orar en todo tiempo y orar por todos y orar por los que están como Pablo, que necesitan poder y autoridad para realizar lo que Dios les encomendó. Ok, pero parte de eso es saber a quién estás hablando y cuáles son sus prioridades. Entonces, una pregunta, porque ¿cuántos aquí están batallando con problemas de salud? Ok. Hay todos, yo creo que les ha pasado por la cabeza, ¿esto quiere Dios? Puede ser. Pero le podemos preguntar. ¿Cuántos de ustedes han sido afectados por las cuestiones de violencia en Morelos? Ok. Entonces dices, bueno, si Dios es Dios, si Dios es poderoso, si Dios nos ama, ¿por qué lo permite? Pero ponte a pensar, porque aquí Pablo va más allá, ¿no? Entonces, pues vamos a que, entonces por eso, queremos poner agua bendita, queremos poner a San Martín Caballero y San Ignacio detrás de la puerta y hacer todo eso. Queremos usar un crucifijo o tener una Biblia más grande o ir a conseguir una experiencia en algún lado, y eso ya lo llevamos como a un amuleto, pero otra vez, si la lucha no es con sangre y carne, entonces las armas no pueden ser carnales, sino poderosas. Y dice, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, versículo 4, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Entonces hay un aspecto en todo eso de fortalezas. Que alguien establece control y dominio en una zona, puede ser en tu vida, de incredulidad, de temor, de hábitos, de rencores, de como cosas como casi como reflejo, que es tan así de costumbre que tú sientes que eso es tuyo. Y eso es parte de un parásito, es que hace sentir a su víctima que el hambre que tiene no es de lombrices, es tu hambre. Entonces comes, pero no engordas. Ok, entonces necesitas ver eso. Jesús libraba a gente en las sinagogas y en las plazas y en las calles de espíritus inmundos, como la de los símbolos egipcios. ¿Saben lo que pasó al final de la semana? No sé si ahorita lo mencionó Gesser, pero recibieron un recado que ella recibió a Cristo. Toda la semana escuchó voces por todos lados en su cabeza, unos diciendo, no eres esclavo, esclava, estás bien, así como estás, estás bien, súper. Y por otro lado, si crees, te hago libre. ¿Ok? Tienes que saber que alrededor de ti y quizás en tu vida también, sí hay una lucha por tu afecto. Para que tomando control de tu afecto destruya tu vida. Por eso adicciones, por eso malas relaciones, tantas cosas así, mala comunicación y demás cosas. Y dices, híjole, nunca creía que Jaime fuera a hablar así. No, porque sabes que hace 15 años vine y lo que encontré en Semilla era gente muy mal viajada, con falsa doctrina y malas costumbres y conceptos antibíblicos, y hemos estado arando y sembrando 15 años. Pero ¿sabes qué? Ya. Necesitamos asumir mentalidad bíblica en estas cosas, es decir, no, pues ya estuvo, ya estamos hartos. Pero nuestra lucha no es con sangre y carne, entonces ¿cómo la vamos a hacer? Dice, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. La forma de tratar con eso no es vaciar la fortaleza y ponerle un candado, sino destruirla, ocupar eso para otras cosas. Entonces, destrucción de fortalezas. Esta montaña, ¿qué haces ahí? Y si tienes fe como un grano de mostaza, Jesús dice, dirás a esta montaña, arráncate y échate al mar y se hará. Y hemos visto eso. Entonces, esto, lo que Pablo dice no está fuera de lugar porque Jesús también lo dijo. Y hemos caminado en eso muchos aquí en Semilla. Pero sucede otra cosa y sigue aquí hablando, dice, derribando argumentos. Lo que pasa es que dices, es que apenas tengo 17 años. Yo recibí a Cristo y era mi Señor y Salvador y el Rey de mi vida y tenía ni 16. Así es que mi chavo, ¿qué onda? Despiértate. No, es que todavía uno tiene que vivir su juventud. ¿Qué? Tienes algo que está dominando tu afecto. Y entonces no te gusta que te digan qué hacer, ¿verdad? Porque eres hombre libre. Pero algo controla tu afecto y a través de tu afecto controla tus acciones. Estás en servidumbre, no eres libre y no eres adulto. Un adulto asume y dice, caray, algo pasa. Esta lucha no es de sangre y carne, entonces necesito algo espiritual que actúe en mí y que Dios cautive mi afecto. Entonces hay mujeres que están con fantasías que si yo tuviera otro marido sería cristiano. Es esclavitud. Porque entonces no puedes vivir la vida que tienes y no puedes encontrar solución en la vida que tienes. Tu lucha no es con sangre y carne. ¿Cuántos aquí tienen un familiar que no, o sea, nomás no? Y no ves fin de eso. Pero muchos hemos visto lo que Dios hace y cómo interviene. ¿Ok? Y hemos visto eso en todos los niveles de la sociedad. Pero ¿sabes qué? Jesús no vino a salvar una sociedad. Y obras sociales y justicia social no es la herramienta que Él ocupa. Porque Él se interesa en lo que Él hizo, individuos y familias. ¿Y qué son los dos puntos de ataque en la sociedad? Tu individualidad, tu persona, tu identidad y tu familia. Esos son los dos puntos de ataque. ¿Quién puede decir hoy, estoy en plena victoria en esas dos áreas? ¿Okay? Entonces ahí está el combate y tenemos que asumir la mentalidad correcta y entender las prioridades de nuestro Señor y Rey para decir, ok, entonces Señor, haz lo mismo que tú quieres hacer. Pero yo tengo miedo de pedirle que Él haga lo que Él quiere hacer porque no estoy seguro que lo que Él quiere sea lo mismo que yo quiero, ¿sí o no? Entonces tenemos que tratar con dos cosas hoy. Y uno, que es como más fuerte, es la cuestión del señorío de Jesucristo. Decidir por una vez, ya, si Él es digno de toda mi confianza de manera que yo haga su voluntad. Y que eso sea mi voluntad y eso es suficiente y es felicidad y alegría para mí. Si Él es digno de mi confianza, que es mi Señor. Porque no me lo va a exigir todavía. Pero el día llegará en que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es Señor para la gloria del Padre. Y no dice que si eso te hará feliz o no. Simplemente es. Y eso es el Dios que yo necesito, que dice, pues es esto, Jaime, ¿te gusta o no te gusta? Yo no vine a contentarte, vine a salvarte. Y resulta que me hace feliz, sin tener que hacerlo. Porque así es de bueno. Porque así es de generoso, pero no debe nada en ese sentido. Entonces ponte a pensar, ¿cuál es tu bronca? ¿Cuál es tu pleito? ¿Hay alguien que está haciendo cosas no muy bien, que tú sabes? Y estás haciendo una negociación y quieres vivir tu cristianismo en tus propios términos y Dios ya te está hablando y te va a volar el techo y que se vea y que esté en la luz. Y necesitas arrepentirte tú también. Dices, ¿cómo lo sabe? No sé cómo lo sé. A lo mejor estoy loco o a lo mejor tú sabes de qué estoy hablando. Y Jesucristo vino al mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Tu inocencia, tu nobleza, tu dignidad, tu tranquilidad. Él vino. Por eso, y pagó un precio que incalculable por obtenerlo, y está en su mano, y te lo ofrece, pero en sus términos. Entonces, el asunto de su señorío, si Él es Señor y si quieres que sea tu Señor, eso es uno. El otro es más directo y sencillo. Los que tienen problemas de salud, que quieren que oremos, pónganse de pie y vamos a orar por ustedes. Eso es tan común, por eso hay farmacias en cada esquina, que problemas de salud, por eso hay chocheros y hierberos y curanderos y todo lo que pueda haber. Y los que están alrededor, yo les pido por favor igual, oren por esas personas que tuvieron la franqueza para decir, sí tengo una situación de salud que yo no lo puedo arreglar. Si lo pudieras arreglar, ya no es problema. Necesitas intervención de algún tipo. Bueno, entonces, los que están alrededor van a orar por ti. Y entonces, ven, o sea, no está saliendo diamantina ni rayos de mis manos. No soy yo. Simplemente vamos con el que sí puede, con Jesús. El leproso llega ante Jesús y se hinca y dice, si tú quieres, me puedes sanar. Y no dudaba del poder de Jesús, sino de su buena voluntad. Y si estás luchando, no, pues yo sé que Dios puede, pero no sé si Él quiera. Escúchale a Él, porque te está hablando. Y Señor Jesús, venimos a ti, porque tus manos fueron rotas, clavadas en una cruz, y tus pies también. Y tu mantra en ese momento era, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y te pedimos, Señor, perdón. Pedimos, Señor, que tú nos laves. Pedimos, Señor, que cautives nuestro afecto. Y si hemos perdido nuestro afecto por ti, que cautives nuestro afecto, Señor. Que seas nuestro Señor. Y, Señor, no para poner en vergüenza a un enemigo, sino porque nuestra alma pide a gritos agua viva. Y tenemos sed. Y pedimos, Señor, por cada uno, cada mujer, cada hombre que se ha puesto en pie para decir, sí, yo necesito físicamente, necesito ayuda. Señor, sana sus cuerpos y trata con su alma, dando consolación, redarguyendo, Señor, y que tu palabra sea luz y sustento y una torre fuerte en su vida. Manifiesta tu gran bondad y tu poder, te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Ahora, con el próximo paso, antes de tomar la cena del Señor, y ya van a empezar a repartir los elementos, el pan, porque Jesús en la noche que fue entregado tomó pan y lo partió y lo dio a sus discípulos que no sabían qué show. Como tú llegaste a Semilla diciendo, pues otra vez rollos, y pues ya vamos, creo estamos en Efesios, luego ni pones atención, luego te pongo a dormir. Entonces tú llegaste y tú no estabas pensando que eso iba a ser el tema. Pero necesitamos empezar a ser gente que, porque la palabra de Dios nos lo informa y nos lo inspira y nos lo permite, pedimos grandes cosas de Dios y esperamos grandes cosas de Dios y aun cosas que no entendemos. Más allá de lo que pedimos o entendemos. Efesios 3, 19 y 20. Entonces, Jesús en la noche que fue entregado tomó pan muy parecido a esto. Y lo partió y lo dio a sus discípulos y dijo, coman de esto todos porque es mi cuerpo entregado por ustedes. Ellos no entendían qué quería decir ni qué iba a suceder. Ni siquiera les tomó por sorpresa que arrestaron y que crucificaron a Jesús. Pero comieron. Dice, eso es para ustedes. Y luego, habiendo cenado, tomó la copa que no tomaban porque era para cuando llegara el Mesías. Y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre derramada por muchos. Beban todos. Otra vez no entendieron. ¿Cómo? ¿Que si es el Mesías, dónde está el reino? ¿Dónde está el trono? O sea, ¿cómo? No entendieron. Pero Pablo después dice, así comemos y así bebemos. Y todas las veces que comemos este pan y bebemos esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Porque viene, porque resucitó. Y eso es lo que anunciamos. Cristo crucificado por mí, por ti. Y resucitó y viene otra vez. Eso es nuestro anuncio, eso es el evangelio. Y eso es tropiezo y confusión. Y enreda tus pies y te distrae y te incomoda. Porque si uno murió por todos, dice en 2 Corintios 5, si uno murió por todos, es para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para el que murió y resucitó por ellos. Y eso incomoda, dices, ¿cómo que vivir para Dios? Inténtalo, inténtalo, estamos aquí para animarte. Inténtalo, no te van a querer más. Y no puedes ser más salvo por hacerlo que no por hacerlo. Pero ¿sabes qué? Tú ahora pregunta en tu corazón y Dios te va a contestar la pregunta. Eso no es tu Señor. Murió por ti, resucitó, fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Es tu Señor o sigue esto en un pendiente? ¿Es tu Señor? Ahora pregunta, ¿qué ha hecho o no ha hecho para que no sea tu Señor? O sea, ¿por qué como que queda excluido de eso? ¿Por qué lo dejas en visto y no contestas? Es una pregunta honesta. Tengo que hacértelo. ¿Qué clase de médico que estudió, hizo prácticas y demostró su habilidad, que tiene cédula profesional como médico, qué clase de médico no te da el diagnóstico de tu verdadero problema, no te dice la verdad? ¿Qué clase de arquitecto o ingeniero permitiría, al ver cómo se está haciendo, cómo pretenden hacer un puente, este puente se va a caer y gente se va a lastimar y hasta morir? ¿Qué ingeniero civil, qué arquitecto no arma una protesta para cerrar eso? Dice, no, alguien se va a morir. O sea, ¿cómo queda callado? ¿Y cómo puedo quedar callado? Tú dime. ¿Y cómo, o sea, si Dios habló, quién no profetiza? Dice en el Antiguo Testamento. Y hasta Jezer con la gorra al revés y no queriendo y todo incrédulo y no me gusta y no soy pentecostés y no soy carismático y qué pena y qué ridículo. Y dice, Jezer, el Espíritu dice que profetices. Y la chava llorando. Y hasta, hazme favor, los cocineros saliendo a llorar. Y, o sea, los cocineros, eso es real. ¿Cómo? Sí. Simplemente si haces lo que Él te dice. Por eso estudiamos la Biblia, no para llenarte de conocimiento, sino para que cuando te diga, sepas, es Dios, y que lo hagas. Recibe paz, recibe gozo, recibe perdón. Si Él te está diciendo, ni yo te condeno, vete y no peques más, ¿qué vas a hacer? Recibe perdón y vete y no peques más. Si Él dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, sino como Jesús, ¿vas a recibir paz de Él o no? No, pues es que sí, porque recibes y ahora sí ya estás debiendo algo. Dime qué cantidad de aire que respiras que es tuyo. Dime cuántos glóbulos rojos en tu flujo sanguíneo realmente son tuyos. Entonces podemos decir, ok, Señor, cautiva mi afecto, porque ya veo el problema. No soy mala persona, no soy mala onda, trato de tratar bien a la gente, trato de vivir dignamente y todo, trato de no manchar tu reputación, Señor, pero la neta, sí, la verdad, queda bajo debate y discusión si tú eres mi Señor. Y como digo, una señora se acercó después del primer servicio, ¿qué hago? Porque voy a los tianguis y me piden que ore y todo, ya no soporto la carga y todo eso. Donde tú estás, todos saben que eres cristiano y hasta dicen, ¿puedes orar por mí? O sea, no es para condenarte, pero... Dices, ay no, ¿pero cómo? La vida que tú vives es tan maravillosa, tan singular, tan wow, que no puedes soltar nada para ver qué sucede si Él es el Señor y no tú. O sea, en serio. Eso me toca hacer esas preguntas y te toca aguantar vara. Sí es. Pero otra vez, ¿qué clase de médico no te va a decir la verdad? ¿Qué clase de ingeniero civil no dice, es que este puente se cae? ¿Qué clase de predicador del Evangelio si no te predico el Evangelio? Entonces Jesús en la noche que fue entregado tomó pan y dijo, coman todos. Y tomó la copa y dice, beban todos. Hay una razón por eso. Ahora, pero antes de eso vamos a decir, ya sabes quién es Jesús, ya sabes todo el rollo. Pero qué buen momento para poder decir. Yo como Pedro, Señor, a lo mejor de aquí salgo a negarte 3 veces. A lo mejor, más probable. Porque no soy mejor que Él. Pero, ya que tú me preguntas, ya que me ofreces, sí, cautiva mi afecto y que seas el Señor en mi vida. Que seas el Rey y que se vea la nobleza y la grandeza de Jesús, mi Rey, en mi vida. Que se vea, que sea notorio. A ver qué sucede. Y os puedes quedar entre dos opiniones o nomás diciendo, ese güero ya me choca. No me voy a callar. Mejor resuelve. Te ama. Nos queda claro que Jesús te ama como nadie. Y tú sabes lo que cuesta amar a alguien como tú. Y te ama. Ahora que cautive tu afecto. Y Él se encarga de cómo y para dónde se va la cosa. Y vamos a dejar qué más tiene que suceder en tu familia, en tu salud y todo lo demás. Pero como que ya quedamos convencidos, Él es bueno, nos ama, todo lo puede. Como Job, ahora tú enséñame, Dios, qué puedes. Vamos a orar. Señor, te damos gracias que podamos amarte y que no te dé asco. Te damos gracias, Señor, que tú amaste primero y perfecto amor echa fuera el temor y nos atrevemos a leer tu palabra, a estudiarla y entender. Y ella nos avisa y nos informa de tu amor y de tus planes y de tu modo de hacer las cosas y empezamos a entender tus caminos y son raros. Tus caminos no son como los nuestros y tus pensamientos no son como los nuestros. Pero ya ves, Señor, los pensamientos humanos, ¿qué es lo que han logrado aquí en este planeta? Que si no fuera por el arte y la música, nos volveríamos locos. Y tú vienes y atraviesas nuestra historia, interrumpiendo todo y haciendo lo que tú quieres. Y te pedimos perdón, Señor, porque luego te estorbamos. Como si no fueras sincero, como si no fueras digno, como si no fueras el único y sabio Dios. pero eres el Dios que yo necesito, que no me pides permiso. Lo pones sobre la mesa y dice, come. Y que me puedes aplastar con un dedo, y en lugar de eso me levantas y me pones en pie. ¿Quién como tú, Señor? Y venimos a ti con esto, con este estuche de complejos y de arrogancia que tenemos y somos. Y te pedimos, Señor, cautiva nuestro afecto. Mueve, Señor, en nuestra vida. Déjate ver, te pedimos, Señor. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a tomar.